Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Presentamos a nuestra amiga Sole Barruti. Hola Sole, bienvenida.
Hola,
aplausos
hola.
Para usted.
Aplausos de golf te hacemos, Sole.
¿Cómo está?
Muy bien, por suerte.
Tranquila. Bueno, estuvimos hablando un poco de alimentación y sos un tema a veces recurrente porque sentimos que nos está mirando el gran hermano que nos va a retar de la alimentación saludable.
Con una mirada compasiva, saludable. Te diría. Ay, pobre.
Sí, sos, es un bobo que todavía no aprendió que sos
jamás,
envenenaditos.
Jamás haría una cosa así, jamás.
Sos ejemplar vos en todos tus... comportamientos alimentarios, o tenés un permitido, tenés un ratito, decís, ya sé que esta galletita no va.
No
me pasa.
Galletita
no, salchicha no.
Voy a decir por qué no me pasa, porque cuando encontrás de verdad qué hay detrás de todas esas cosas, más allá del sabor, más allá de lo que te cautiva. No, porque más allá de lo que te cautiva, empezás a pensar desde otro lugar la comida, desde otro lugar los alimentos y desde otro lugar la relación posible con todo eso.
No, es que mi gesto de fastidio, no da personal con ella. No, tiene que ver con...
Lo aclara.
Que entiendo que a veces uno sabe las cosas que consume que pueden hacer daño, pero igual te gustan, igual querés. Digo, no por saber
no,
que algo te hace
claro.
mal, hasta con las relaciones
por
pasa
eso lo digo.
Mirá vos, qué fuerte.
Epa,
lo que estás afirmando.
Por eso digo que no tiene que ver nada más que con la salud. Porque cuando lo empezás a limitar solamente al tema de la salud, te volvés sino un talibán de la salud. Yo no voy claro. solo al tema de la salud, voy realmente a... como la ideología que está detrás de cierta forma de alimentación y de cierta conducta de las marcas, de todas esas cosas. Una vez que lo ve, o que no sé, ponele, vas a los criaderos intensivos de animales.
Uf.
Y una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es salir de ahí. Salís de ahí y hay ciertas cosas.
Fuiste
que...
Fuiste a ver los gallineros.
Fui a ver los gallineros, fui a ver los pollos, los cerdos, las vacas, la leche, lo que es la lechería
y
industrial.
Y es verdad, porque a ver, en el lugar común también de repetir lo que uno escucha, que son especies mutantes que, digamos... Que eso que comemos,
no
casi te digo que no es una gallina.
Bueno, empezando
que no desarrollan las piernas, la cabeza. Los salmones me hablan que el salmón se tiene que comer, suponete, voy a mandar fruta porque no sé exactamente, como que te diga los 3 años de vida y acá se come al año, que no es exactamente un salmón, sino un mutante.
La idea es generar la mayor cantidad de carne, huevo, leche, lo que fuera posible, en el menor tiempo posible, en el menor espacio posible. Sí. Bajo esa premisa, donde se mueve el capitalismo en general, entran animales y entran especies de la naturaleza que tienen sus propias lógicas. Digo, no hay manera de acelerar el crecimiento de un pollo a no ser que hagas algunas cosas. Entre ellas fue desarrollar estas razas donde antes los pollos estaban erguidos sobre sus dos patas, hoy se caen para adelante. Ay, porque tienen doble pechuga que los de... para adelante. Por eso tenés...
Muy tetonas.
Sí. No sabía eso.
Salazares.
Sí.
¿Y cómo los mantienen parados?
No se mantienen parados. Cuando vos vas a los criados de pollo, no pueden ni caminar los pollos.
Están en un cubículo tan chiquitito que medio que los sostiene, que los contiene.
Se sostienen
pero
unos
no
a otros.
No aprenden a caminar.
Ay, no.
Los que
o sea,
comemos.
Se desplazan apenas.
No caminaron nunca.
O sea, comemos monstruos, básicamente.
Comemos monstruos.
Sí.
Pobres.
Pero no, la cabeza no es igual, las piernas no lo sostienen.
Y todo lo que
por
es orgánico.
Y aparte porque es un tinglado donde hay 50.000,
claro.
Que
exacto.
A los 3 meses te lo comes.
No exacto, es que... en 48 días. Pensé que antes era un pollo.
¿Y antes de cuánto era el pollo?
Para que se desarrolle esa velocidad,
claro,
imagínate.
Unos
antes,
meses. Claro. El animal, hay cosas que son tremendas, pero lo sacan muy rápido y entonces no les ves, por ejemplo, deformaciones óseas. Pero en los lugares muchas veces de pollos orgánicos donde manejan esta misma genética.
Pollos de granja.
Donde manejan esta misma genética y los dejan crecer. Todos tienen los huesos torcidos, porque los huesos no aguantan su propio peso.
Claro.
Y sobre todo no tiene que ver con el peso solamente como la cantidad de kilos que aumentan, sino en esos lugares rarísimos, digo, en la pechuga que no nos dejan ni caminar.
Claro.
Entonces son lugares diseñados para que correspondan a un esquema de negocio que es muy rentable, porque obviamente hacer que en menos espacios, o sea, las granjas de animales cada vez cuentan con menos espacios y con menos granjas. O sea, hay cada vez menos lugares, están más concentradas y en esa concentración cada vez se produce más. Uh-huh. Esa lógica que solo responde al agronegocio, solamente responde al agronegocio, necesita
más
sí o sí que se incorporen drogas que antes no había, por ejemplo, antibióticos en forma recurrente, que hace que después se ponga en peligro la salud pública de todos, porque los antibióticos están en peligro de dejar de ser efectivos.
No, le pones una ficha, te digo, y te largan a esto.
No.
Sí.
Por
automático.
Eso, después te gusta la patita de pollo. No, yo te juro que vi todo eso.
No, la patita no. Papá tiene bebé y el otro hijo...
Y adolescente de 16.
Y adolescente, o sea, hay que alimentar...
En este
que son difíciles, de alimentar
pero
también.
Pero la golosina...
Porque azúcar, el veneno del siglo XXI, la pandemia.
Hubo azúcar. No están matando a ningún animalito.
Mira, ahí te
no
digo.
Le están dando doble pechuga a nadie.
Te calmás, Malena.
A mí me matarán, pero
calmate.
feliz.
Feliz.
No sé si feliz.
No.
Bueno,
no. Y hay algo, también.
En el bondi después.
Voy a decir algo del azúcar. El azúcar es la, obviamente, la sustancia que más se expande en nuestra, en nuestro sistema alimentario, en los productos que atiborran la góndola. Es efectivísima para que algo te encante, genera adicción.
Es la droga número uno
de los niños.
Querer volver a comer eso.
Exacto. Sí, estás
mi primera droga es
la de todos. Yo creo que la de todos. Y hace que hoy en día haya que se consume tanto hoy en día que los chicos llegaron a los 8 años a comer lo mismo que un anciano de 80. Uh-huh. O sea, por la cantidad que existe hoy en día en los productos que están destinados para ellos. Entonces, siempre estuvo, pero nunca estuvo en esta cantidad. Nunca estuvo desparramada en cosas, por ejemplo, saladas. Galletitas saladas que tienen azúcar.
¿Tostada de arroz?
¿Galletitas saladas con azúcar?
Galletitas saladas con azúcar.
¿Se echaste saladas con azúcar?
No, el arroz yo no lo escuché, pero...
lo que me dijeron fue eso. Bueno, yo quiero dejar de comer tanta harina. O me paso las tostadas de arroz, que total es lo mismo. No,
algunas sí tienen azúcar. Algunas tienen azúcar. De hecho, hay una de las grandes marcas más saludables que reemplaza todas las golosinas por golosinas de arroz.
Sí.
En Chile, por ejemplo, donde están etiquetadas estas sustancias de una manera más precisa, son todas altas en calorías, altas en grasas saturadas, altas en azúcar, altas en todo lo que no tenés que lo que se supone que no tenés que comer en exceso.
Qué desastre. La sal y el azúcar parecían la base de nuestra alimentación. Sí. 4010-7267, vamos a abrir el consultorio. Sole no es nutricionista,
no,
es periodista, investigó en temas alimenticios y en cómo se produce. Y digo, a ver, para achicar los márgenes de palo, de la crítica al capitalismo, no hace falta que digan, el comunismo, estamos hablando de cómo es el sistema de expansión de la alimentación y de producción. Y la lógica.
Hay ciertas cosas que se hicieron sobre nuestro sistema alimenticio que no nos está dando ni mejores alimentos, ni está haciendo ningún favor a los productores, ni a los animales. O sea, donde
se están metiendo en una encerrona
para
mí.
Donde todos la pasan mal. El sabor de lo que vos comes, el productor, o sea, son trabajos en donde cuando vos vas ahí y te metes y te dicen... Bueno, cuando se dice que hay más trabajo en, no sé, alrededor de la pollería, hay que ver qué tipo de trabajo es. Son todos integrados, ninguno tiene ningún contrato laboral estable, están trabajando en las condiciones más precarias posibles. Todo va desarmando cualquier salida de autonomía, de buen vivir y de alimentos sanos.
¿De qué no querés saber, Malena? Es como, viste, no quiero saber qué tiene la salchicha adentro. Porque ya la escuché decir a Sole que dice, el día que me enteré que tiene, y yo no sé si quiero.
Yo no quiero saber qué tiene, yo sé que comemos muy mal. Lo que me pregunto es, porque es rico también, vos decís con el sabor, todo lo que industrial, todas esas cosas, como un paquete de papas fritas, esas cosas, son ricas.
Riquísimas.
A mí no me engañes con
obvio,
eso.
Obvio, riquísimas.
No, pasa que hay que cambiar el rica por sabroso, es diferente. Una cosa es ser rica en lo que necesitas vos para tu nutrición,
bueno,
y otra cosa es saborosón.
Pero
es saborosón.
Para, ¿es factible con el ritmo de vida que lleva? No, me indigno. es con el ritmo de vida que llevamos... ¿Se puede alimentar sano? ¿No es carísimo también comer sano?
Mira, comer mal es carísimo. Y te voy a decir por qué. Las galletitas son carísimas. Esas papas fritas. O sea, entrar al supermercado es salir con una cantidad de cosas que vos necesitás en el chango, que si vos las reemplazas por comida, vas a hacer una ecuación mejor. Por supuesto, hay personas que están corridas dentro de la línea de lo casi posible, donde se come realmente lo que se puede, y sobre eso hay que operar con políticas públicas y es muy diferente. Ahora, si estamos hablando de un consumidor, se pueden hacer cambios dentro de la vida diaria para vos no tener que terminar siempre en ese consumo de impulso.
El supermercado es el problema.
Es la
verdulería es la solución.
Bien. Mirá como ya estoy generando mi propio evangelismo acá.
Soy un soldado tuyo, Sole, pero acá criticamos. De hecho, ya pensamos en crear nuestra propia verdulería. El tema es presentarlo como un kiosco, presentalo como un súper.
Bueno,
Dame fruta cortadita, haceme unos packs divinos que me den ganas de comer como un snack, que el snack sea la frutilla cortada, la banana cortada o no sé qué fruta, y no la papa frita que me compro y los maníes.
Hay unas lindas máquinas, por ejemplo, esas máquinas de vending, las que son expendedoras. Uh-huh. Hay máquinas que te pueden poner como máquinas expendedoras, pero con manzanas, con aguas, con frutas cortadas, con todo eso, están avanzando en un montón de lugares. Sí, es verdad que existe eso, existe esa cosa, poco tentadora. Vos pasás y de repente está todo expuesto para tentarte y después lo que no. Después, sobre lo que vos decís con respecto a que los productos estos son ricos, hay una maquinaria que es perfecta y que involucra los mejores científicos, las mejores tecnologías y los mejores recursos para hacer productos mega efectivos que exterminen cualquier forma de voluntad y que den una excitación sensorial que
expertos
no se logra.
Expertos en marketing también.
Sí, todo, color.
Todo.
No, pero alguna vez nos habló Sole sobre la...
neuromarketing.
Sí, y la duración del sabor de una papa frita, por ejemplo, que viene saborizada de tal y que te dura 3 segundos para que vos ya agarres otra.
Exacto. Sí. O sea, todo está planeado. Y está planeado con una máquina que obviamente con la que nuestras abuelitas nunca contaron, con la que nadie contó, como para hacer una competencia totalmente desleal. Porque la primera competencia para avanzar de las marcas, que siempre necesitan vender más, recordemos eso, no es que se contentan con darte de comer un poco, necesitan que cada vez comas más, que en más instancias y que haya más gente comiendo sus productos en vez de comida, la principal competencia es la comida de verdad. Entonces, contra eso es hacia
atacan. ¿Sabes de qué no quiero saber?
¿De qué, Malena?
Las gomitas.
Yo te puedo explicar, te puedo dar un curso. Cuando uno es adicto, se trata diferente, ¿no? Se me trata,
no
se me respeta.
Saber.
Acá habíamos pensado la palta como el huevo kinder de la verdulería, los choclos cortaditos,
sí.
Choclito, claro, pero hacémelo, ponele marketing a la.
Cortame la naná, por favor, no me dan ganas de llamar. Me da fiaca si hago una naná.
Si le parece la pelota, le ponen a los presos.
Claro.
Por favor, es un castigo. 40-10-7267, alguien al aire. Sandía cortadita y
también
descarozada.
Obvio.
Sacame la semilla, por favor.
Ahí yo te admito una transgenia, metele pepita de chocolate.
Sí. Ningún problema. Es un asco lo que está diciendo.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Soy Diana, vivo en Banfield y quiero hacer una consulta por la carne. Estoy tratando de dejar la carne roja, pero bueno, todos me dicen tema hierro, tema que tengo que ir a una nutricionista y demás.
No es nutricionista.
Y la verdad es que, no sé, estoy comiendo, tratando de incorporar lenteja, verduras que tengan hierro, pero quiero saber la posta. La verdad, si necesito, o sea, si mi cuerpo necesita la proteína de la carne, sí o sí. De
y la
aposta
es ir a una nutricionista, me
sí,
parece
la
que la aposta.
La aposta es ir a una nutricionista que te guíe y que te acompañe en ese proceso, porque es un proceso que está bueno hacer acompañada. Y. Sin duda, sin una nutricionista que entienda el vegetarianismo y el veganismo como un camino posible, que existen, están, son, digo, son parte de las guías alimentarias en todo el mundo. Hoy en día nadie diría que una persona no puede vivir sin comer carne. Solo hay que hace falta hacerlo de una manera adecuada como para no te falte nada.
Sole es periodista y lo que puede hacer es darte mucha información respecto de, por ejemplo, la ley de etiquetas o diferentes productos, pero armar un plan alimentario es más con una nutricionista.
Exacto.
Por ahí.
Bueno, igualmente pollo y pescado sigo comiendo.
Bien.
Y,
pollo.
Y bueno, estoy tratando de cambiar la harina por, no sé, galletitas que tengan harina de trigo o alguna que otra cosa más saludable, digamos.
Sole, acá sí entra un consejo. Acá, galletita, elimina la galletita.
No, la harina es de trigo, claro. Eso es, hay una trampa para mí dentro del supermercado, que el supermercado te propone variedad y diversidad. Te hace creer que vos vas a la góndola de galletitas y que podés encontrar la más saludable posible. Y en realidad, cuando das vuelta a los envases y ves de qué están hechas, todo está hecho de lo mismo, que es de harina, azúcar y aceite, en distintas ecuaciones. Algunos le ponen una semillita, algunos le ponen un poquito de salvado, pero en realidad la base de nuestra alimentación, dirigida por las marcas, es lo que las marcas pueden procesar y son siempre los mismos ingredientes baratos que decoran con aditivos y con cosas que los hacen parecer diferentes.
Es que todo lo que tiene salvado y semilla a uno le suena sano.
Exacto. Y eso es una estrategia hermosa del marketing.
Y lo que es verde también, que hay una ley, para, bueno, podés ponerle verde a cualquier cosa, ni la palabra light y demás.
Sí.
Y de hecho me quiero meter con, hay una palabra que define a un local. Hay un local en la calle que se llama dietética.
Sí.
Bueno,
te abro
eso
esa puerta. Un beso, Diana. Gracias.
Un beso, gracias, chicos. Chau, chau.
Gracias.
Chau.
Sí, ante cada inquietud aparece algo que se supone que te va a dar una solución y hay que tener un montón de cuidado con eso porque, por supuesto, muchísimo es marketing. Las dietéticas pueden vender cosas buenísimas y pueden vender horrores del mismo modo que el supermercado. Por ejemplo, mucha gente dice, ay, yo dejé el cereal de desayuno de la góndola porque me di cuenta que es todo harina, aceite y azúcar vestido con colorantes o vestido con colorante marrón, que es el que te ponen como si fuese el nutritivo. Claro, el sano tiene colorante marrón. Es un ejercicio muy lindo de hacer, de verdad. Vayan a las galletas marrones de la góndola y compárenlas con las galletas negras y de chocolate y van a ver que tienen lo mismo, uno marrón y otro negro. Con los cereales sucede mucho igual. Entonces las personas piensan que van a la dietética y consiguen más sanos.
Granola.
Lo que consiguen es a granel, no más sano.
Claro.
O sea,
claro.
Encima de todo, sin etiquetas muchas veces, entonces vos no podés saber de qué están hechos.
En bolsa.
Sí, en el mejor de los casos, porque yo vi toneles a cielo abierto con aceitunas en la calle. Sí.
A granel. Y lo que necesitamos siempre para saber qué es lo que estamos comprando es leer la lista de ingredientes. Si no, es lo que toca, toca. Y, y muchas veces en la dietética es eso. O sea, vos vas y confiás en que te parece que... Lo mismo que el barcito que te pone la letra de escrita a mano. ¿Te parece que es más sano y más natural?
No, eso no.
¿Por qué no hay ley de etiquetas acá, Sole? ¿O sí, ahí no se respeta?
No, no hay ley de etiquetas porque hay una pelea muy profunda entre que vamos a trabajar por el bien común y la salud de las personas o vamos a trabajar porque las empresas sigan vendiendo y vendan cada vez más.
¿Por qué será? No sé. ¿Qué va a ganar?
¿Quién está ganando ahora? Está ganando el ex ministerio de Agroindustria, que está peleado fuertemente con el Ministerio de Salud en esta materia, porque sí hay una
secretaría ahora, ¿no?
Sí. Son todos secretarios. La Secretaría de Salud quiere sacar una ley de rotulado frontal, tiene una campaña en carpeta. Yo, por lo que hablé con ellos, la idea es sacarla este año. A mí hay algo que me parece que tenemos que como empezar a hablar, que es por qué se hacen estas campañas. Muchas veces se arman campañas grandes, no sé, ahora se arma la campaña contra la obesidad infantil, que la obesidad infantil es un tema grave, es un tema que genera muchas enfermedades, que viene acompañada de muchas enfermedades.
Estamos segundos, ¿no? En el mundo, después de Japón,
¡vamos!
La obesidad infantil.
No. Primeros en la región, en menores de 5 años, y es un tema muy delicado. Sin embargo, creo yo que ahí hay un problema de comunicación, porque muchas veces las personas están comiendo muy poco saludable en todos, inclusive las personas que no tienen esa
patología,
no tienen esa evidencia. Yo tengo un hijo que es un palito y comió siempre detonado y no estoy para nada convencida de que porque no tuvo kilos de más sea una persona saludable.
Es que, claro.
Entonces hay que, me parece, redirigir las campañas hacia que nuestro país coman comida saludable. Hay una sola campaña hasta ahora, que están por empezar las clases, que propone acceso a frutas variadas en las escuelas. Uh-huh. Es una campaña dirigida por una empresa de la que participa el Ministerio de Agroindustria, de la que participa la Secretaría de Salud también, de algún modo, en donde los chicos se les propone hacer un concurso para ganar frutas para su escuela. A mí me parece que pocas cosas son más siniestras en el mundo que una cosa como esa. Porque algo que es un derecho, que es la alimentación saludable para todos, pasa a ser no solamente un privilegio, sino encima una recompensa, en base a un esfuerzo creativo.
Bueno, pero que la recompensa sea una fruta y no una golosina.
Okay,
¿No te parece avance?
A mí me parece que el Ministerio de Salud tiene que hacer no un concurso para que los chicos peleen por tener frutas en su escuela, sino que tiene que hacer un programa para que todos los chicos tengan frutas en su escuela. Claro. Todos. No, uno, el que gana. Vos imaginate, vos mandás a tu hijo a un colegio que se mató eso todos los dibujitos y no ganó y después te toca, ¿sabes qué?
Mejores,
para
bien.
Vos barra de cereal. Pero, no está bien.
Uy, la barra de cereal toma
la
el
otro.
La
barra de cereal es un tema.
La sigo a Soles, sigan las Soles Barruti. ¿Es? Uh-huh. O como
Soles Barruti en
agarra
Instagram.
Agarra una mayonesa. No, te agarra un producto y te lo hace mierda. Te lo lee y vos lo comés todos los días. El turrón agarró el otro día y lo hizo mierda.
¿Cómo el turrón? El turrón está hecho de
Dios. Te lo recomiendo a los médicos como saludable.
Claro.
El turrón está hecho de Dios, es muy bueno.
De cartón y papel.
Sí, es muy probable. Es una resma puesta de costado.
Eso no le hace mal a nadie.
Para que se abrió el consultorio. Se abrió el consultorio. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿quién es?
Mi nombre es Florencia y llamaba porque yo soy celíaca.
Sí, atención.
Soy celíaca y quería que Sole, o sea, yo más o menos entiendo porque me doy cuenta porque realmente soy celíaca, pero veo que hay como toda una moda y todo un marketing acerca de no comer harina, gente que se hace la celíaca que no es. Y cómo los presos
no se hace la celíaca.
Me hago la gorda,
pero
no la celíaca.
Nos están marcando que comemos porquería. Los que quieren comer menos porquería no es que la moda de ser celíaco, es que quiere comer menos alimentos nocivos.
No, créeme que no.
Bueno, y que vos vas a cualquier lado y se te cobran tres veces más de lo que te deberían cobrar y realmente quienes tienen el problema... Quienes tienen un problema como yo, se le vuelve medio imposible. Y también
¿pero de verdad crees que la culpa es de la gente que quiere comer mejor y no del que te lo está vendiendo?
No, hablo que hay como un marketing acerca de no comer harinas. Que cualquier
nutricionista
te dice, cualquier nutricionista te puede decir que no hace bien suprimir y hacerse como el celíaco cuando uno no lo es, porque celíaco, como estamos hablando, sin
no, pero no se hace el celíaco. Espérate, comer más harina o menos, no es que alguien se hace... Bueno, Sole, perdón, es tu consultorio, me estoy metiendo...
Me estás llamando... falsa celíaca también.
Como que no te hagas la celíaca, Malena.
Usurpadora de título de celíaca.
Pero es verdad que está mezclado con la moda de no como harinas.
Sí. Es verdad
eso
que
existe.
No, pero para mí no hay que decir, porque la palabra moda es peyorativa. Hoy en día las harinas son realmente casi la sustancia base que de la que se hace todos los alimentos. Se hacen la salchicha tiene harina, la paleta de pollo tiene harina, como todo tiene harina. La harina es un rellenador baratísimo que se le puede meter a cualquier cosa y la verdad es que las personas no necesitan comer harina, nadie necesita comer harina, no hay ningún nutricionista que basado en la evidencia que diga que la gente necesita comer harina y menos en las cantidades donde está comiendo y menos de esta manera. Hace falta como comer variado, comer bien, digo, es... la alimentación tiene un montón de aristas. Después sí lo que sucede es que la industria toma esos alimentos diferenciales, los que están sellados, los que requieren tal vez una vigilancia extrema para evitar la contaminación cruzada y entonces poner el sello de que son aptos para celíacos y los le suben el precio exponencialmente. Pero eso es otro cantar, eso es otra cuestión que tiene que ver con que en nuestro país no tenemos una ley que defienda a las personas ni con alergias alimentarias, ni con problemas metabólicos de ningún tipo. Entonces las personas que tienen un sellado particular tienen que pagar un montón por ese sellado que no está siendo de alguna manera garantizado por el Estado, ¿no?
Claro, bueno, pero nuestra amiga, hola.
No, pero igual yo quiero que ser celíaco no es solo suprimir harina, estamos hablando del TAC.
Por eso te digo, los productos que están sellados, para que no tengan, que tienen un sello que garantiza que no tienen contaminaciones y que no tienen esas cosas, se venden muchísimo más caro. Es un problema de regulación en nuestro país.
No influye que haya mucha gente queriendo bajar de peso. No influye y elegir eso. La manera de bajar de peso es dejo las harinas.
No influye
que es
eso.
Más una dieta que una alimentación más saludable.
Exacto.
Lo que buscan.
Influye que no hay leyes de protección para las personas con celiaquía, que deberían tener una ley de protección, lo mismo que las personas que tienen la alergia a la proteína de leche de vaca. Hay agrupaciones de padres muy grandes en nuestro país, la alergia a la proteína de leche de vaca es la alergia alimentaria más extendida en niños y no tienen ningún sello que les garantice eso. Entonces tienen que estar vigilando ellos si los productos tienen o no tienen lácteos en su composición. Los lácteos hoy en día no solamente son un alimento, sino que son un aditivo. Muchas veces se utilizan partes de la leche como aditivos. Y hay asociaciones enteras que hacen la vigilancia que no está haciendo el Estado o que no hace ninguna ley de protección que garantice que tengan rótulos honestos que nos den la información a todos sin hacer un diferencial en el precio como ocurre hoy.
Buenísimo, gracias.
Un beso.
La mataste.
Los lácteos también son polémicos, ¿no?
Los lácteos son súper polémicos en la medida en la que se volvieron casi un remedio de salud y se volvieron un...
Una receta de crecimiento, en el caso de un postrecito.
Sí, claro. un sinónimo de un nutriente, que es el calcio, que está en un montón de otros alimentos, no está solamente en los lácteos, pero producto del reduccionismo alimentario de una industria enorme que se hizo y que se desarrolló en base a esas recomendaciones, desplazando la lactancia materna como el primer alimento que un ser humano recibe e induciendo a las personas a transformar la alimentación de los bebés en una alimentación comercial, diciendo una serie de barbaridades e incursionando en una serie de cosas de lo menos éticas posibles, como derribar la confianza de muchas mujeres y de muchos y de muchas familias en esa forma alimentaria, fue creciendo una industria enorme que de la que hoy en día pareciera que estamos obligados a vivir, porque si no nuestros esqueletos estarían hechos añicos. Y lo que nos termina dando esa industria son por lo general productos ultraprocesados, llenos de azúcar, llenos de colorantes.
Todos tienen lo mismo.
Azúcar, fructuosa, las personas, jarabe de maíz alta fructosa, la gente va y le compra el postrecito. Vos vas a las guardias, por ejemplo, en los hospitales, está todo el mundo, todos los nenes están con un yogurcito creyendo que eso es una pócima de salud y es casi una golosina. Tiene la misma azúcar que un vaso de jugo.
Lo más probable es que se enferme por tomar eso.
Sí, exactamente, bebida saborizada que les está dando, que encima de todo tiene una cantidad de ingredientes y de cosas que hace que el pibe quiera comer cada vez más. Esto es un problema.
Espera, pero aportemos soluciones. En lugar del yogurcito, ¿qué le doy al pibito que tiene sed?
No, para nada es solo fruta. Lo que hay que hacer es volver a los alimentos, lo que dice, porque para que no parezca que son mis recomendaciones. Uh-huh. Yo lo que trato de hacer es decir, bueno, ¿dónde está realmente hoy en día la evidencia más interesante y que ayuda más a las personas para salir de todo esto? La Organización Panamericana de la Salud, uh-huh, que es la agencia que dicta recomendaciones para nuestro lugar en el planeta, para las Américas, dentro de la Organización Mundial de la Salud, dice que hay ultraprocesados que no tenemos que comer, que son todos estos productos. Hay productos procesados que tal vez tienen, no sé, una lata de atún, ponele, que tiene un montón de sal. Bueno, cómelo cada tanto, no lo comas todo el tiempo porque es un producto con un montón de sal, un montón de aceite. Productos mínimamente procesados que están a tu beneficio, no sé, cosas disecadas, cosas pasteurizadas, cosas que tienen un procesamiento para que te facilite su consumo. Y cosas sin procesar, que son los ingredientes de cocina, y que vos tenés que cocinar, y que si no cocinas vos, alguien tiene que cocinar. Y si vos no vas a comer cosas que te cocinan en tu casa, porque por ahí es una casa donde nadie vive, bueno, accede a un lugar en donde hagan alimentos, no productos. En lugar de ir a la góndola del supermercado, podés ir a una de estas casas de comida casera, no sé, como...
Las viandas, por ejemplo.
Exacto. Lugares en donde por lo menos te cocine una persona y no una empresa. Porque las empresas son buenas procesadoras, pero no cocinan.
Sole Barruti es la que lo dice. Se abre el consultorio una vez más. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramiro, mi nombre.
Lo escucho, su consulta no molesta, Ramiro.
Bueno, muchas gracias, Mati. Por favor. No, mira, me hace dos veranos atrás, mi hijo tuvo... ¿Qué estás diciendo por abajo?
No, nada, nada.
Tuvo mi hijo síndrome urético hemolítico, que es la bacteria de la Escherichia coli.
Claro.
Y vos sabés que lo que vi es que hay muchísimos casos, sobre todo en Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata, pero digo, en todo el país, y mi nefrólogo me decía que antes era solo en verano, ahora todo el año. Digo, ¿qué? Hablando de que hablaban recién de carnes, de también de políticas públicas, qué poca información que hay al respecto.
Totalmente.
Yo, de hecho, cuando le pasó esto a mi hijo, yo no sabía básicamente la enfermedad, me enteré ahí en el momento de toda la historieta. Entonces digo, qué poca difusión, qué poca concientización que hay sobre el tratamiento de las carnes, no solo de cocinar bien la carne para consumirla, sino también del tratamiento, esto de comer, cortás carne en una tabla, utilizar otra, de lavar bien, de fijarte, ¿no?
Bueno, me parece que eso es lo que más ataca a Sole, es el conocimiento. Ajá. El entérate más, después decidís vos, sí, pero confiando también, que cuanto más sepas, mejores decisiones vas a tomar.
No, entérate más y también reclamemos políticas públicas, por favor, claro. Porque si no pareciera que es el sálvese quien pueda. Claro. Y esto es, por ejemplo, en síndrome urémico hemolítico somos el país del mundo con más casos. O sea,
sí, qué bárbaro la cantidad de récords que tenemos negativos.
Sí, somos una bomba.
Mucho.
Por eso un Ministerio de Salud no es necesario.
No hace falta, no, para claro. Que si ya ganamos en todo. Bueno,
que pongan al gerente de la empresa que más contamine de secretario de turismo.
No, y digo, la verdad es que es cierto, es lo que vos decís. Hay muy poca información. También el síndrome urémico hemolítico crece en nuestro país a medida que aumentan los experimentos en el campo y las formas de producción se vuelven cada vez más intensivas. No es lo mismo tener una vaca que está pastando y que está viviendo un proceso de producción normal que sea propio a su especie, comiendo pasto, que tener un animal encerrado con otros miles de animales comiendo granos en un corral en donde están todo el tiempo impregnadas con su propia bosta. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? Es contaminación que va de la bosta de la vaca a la carne. Básicamente claro. Es eso. ¿Por qué se da más en, por
Pará,
ejemplo...
Sole. No saltás al aire.
¿Por qué se da más ahora que antes? Bueno, porque los frigoríficos en nuestro país se fueron concentrando, fueron desapareciendo cada vez más frigoríficos, los procesos productivos dentro de los frigoríficos de matanza y de manipulación son cada vez más rápidos y cada vez más brutalmente rápidos. Entonces, básicamente tenemos cada vez más carne contaminada. Y luego, lo que ocurre también muchas veces es, ante crisis económicas, las personas pasan de cortes grandes de carne a carne picada. La carne picada es el lugar en donde la Escherichia coli más la contamina todo, porque es carne que tiene amasada la Escherichia coli adentro. Se supone que... sí, eso tiene que estar muy cocido y no tiene que ser...
No digas así,
no. Mirá la película.
Es una carne donde está la Escherichia coli amasada adentro.
La película de Joaquín Furriel sobre las carnicerías, ¿la viste?
Exacto, eso, no, bueno. Te muestran esas cosas. Hay una campaña muy interesante de unas chicas que se pueden seguir en Instagram también, que se llama Bromatología en Casa, que ellas son bromatólogas, son ingenieras en alimentos, que te muestran, hacen visitas a locales y demás, y tiene una campaña permanente desde hace varios meses que dice, por ejemplo, no le den carne picada a menores de 5 años, ninguna, de ninguna forma, con ninguna cocción, bajo ninguna manera. Eso es lo que dice también nuestras guías de pediatría, que nadie difunde, bueno, perdón. Difundir ese tipo de cosas, ¿no? Es importante.
Justo mi hijo no comía carne, porque mi mujer es vegetariana y él nunca le gustó, yo como, pero él nunca le gustó, o sea, no comía carne, o sea, no tenemos ni idea de cómo fue que le ingirió, o sea, no es solo el tratamiento de la carne para consumirla, sino el tratamiento en general, ¿no?
Exacto, como, sí, el tratamiento de todo el proceso, porque la contaminación, una vez que está en el producto, puede después ingresar de muchísimas maneras. Hay que ver, viste, puede ingresar hasta desde una verdura. La contaminación tiene que ser custodiada y tiene que ser vigilada desde todos los procesos productivos anteriores. Y bueno, en nuestro país hay muy poca vigilancia, lamentablemente.
Bueno, abrazo, amigo. Gracias. Muchas gracias por llamar desde la ciudad de Mar del Plata. Uno de los debates que tuvimos, Sole, en el arranque del programa es sobre la gaseosa. Sí. que ahora se presenta en el comité de crisis, ¿no?
Sí.
Ay, qué ironía. No, quiero saber si la gaseosa negra, sí, misteriosa, de fórmula desconocida,
¿cuál será?
Es menos sana que la lima limón, por ejemplo. Porque yo soy adicto.
Oh.
Yo ya me reconocí.
Estamos hablando siempre light, siempre sin azúcar.
Sí, siempre.
No,
sí.
La light, yo light. Creo que es peor la...
Miren,
bueno, pará.
Pero vos tomás sin azúcar.
Tomo sin azúcar.
Sí, 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 yo también.
Y digo, entre... Para bajar, necesito bajar. Esa es la batalla final. Ese es Darth Vader contra Luke.
Total.
Mano a mano, directamente.
Sí, es un producto muy
para
adictivo.
Llegar ahí, tengo que antes soltar otras cosas que todavía no solté. Pero en el camino, digo, mete un lima limón, que te lo dan cuando estás enfermo. Tiene que ser menos nociva que la negra.
Sí. Miren, en realidad...
Por favor, decime el que sí.
Es que sí, es un disfraz mejor, tal vez. Lo que tienen es mejores...
Bueno, mejor disfraz.
Claro, mejor disfraz. Entonces viene ahí, pero vos no lo ves. La verdad es que es un producto que antes se consumía muy poco, en ocasiones esporádicas, en algún cumpleaños, en una Navidad.
Fin de semana, cumpleaños.
Se volvió algo de todo el tiempo, de todos los días, y eso no le hace bien a nadie. El consumo de esa gaseosa viene bajando en todo el mundo, sobre todo en los lugares en donde están más tienen más acceso a la información. La información en nuestro país es un lujo. La gente no sabe ni qué comer, ni por qué está mal. Vas al supermercado, no, las etiquetas no te dicen nada, las publicidades te lo dicen todo. Esa empresa está a cargo de... El programa de nutrición, el único programa de nutrición que hay en nuestro país para niños y escuelas, con acceso a 600.000 niños desde la Quiaca a Ushuaia.
Me llega un mensaje de mi primo, vive en Estados Unidos, me dice, los colombianos les dan esa gaseosa negra cuando se enferman.
¿Sí?
Me
vuelvo loco. Muchísimo. Bueno, por eso...
Vaya ahí... comprando Monsanto, es eso.
Toma. Ah. Sí.
Bueno, ahí está. Bueno. Digo, nosotros tenemos... Tenemos varios problemas, tenemos que empezar a reponer información, porque en los lugares en donde la información aparece, el consumo baja. Digo, de verdad, en Estados Unidos empezó a bajar el consumo, en Canadá empezó a bajar el consumo, en Europa también. Uh-huh. Nosotros lo sostenemos o lo bajamos por crisis económicas y no tanto porque tenemos esa información.
Porque es carísimo.
Porque
encima.
Es carísimo, exacto. Y si no, vamos a las marcas alternativas que no te están proponiendo un producto mejor. La verdad es que no se puede sustituir, es como es sustituir un aditivo por otro lo que vos querés hacer, perdón.
Claro. ¿Qué es lo más nocivo de una gaseosa?
Todo, la sal,
tiene mucho sodio,
tiene, bueno, la que tiene azúcar tiene mucho azúcar, tiene mucho uh-huh. dulzor. Entonces, hay una cosa que es muy interesante de pensar, que es el azúcar, consumir azúcar en exceso es muy malo. Pero sí. Consumir edulcorantes que condicionen tus sentidos a la expectativa de un dulzor así como elevado, como el que te propone la gaseosa, hace que después los alimentos no tengan sabor, hace que después vos no puedas competir nada con nada, porque decís, esto no tiene gusto, esta manzana no tiene gusto a nada. No, es que no tiene gusto a nada, es que todo tu organismo...
Tu boca está llena de
esta
porquería.
Tu cerebro está esperando el tallido de dulce, ¿entendés, Matías? Entonces vas a terminar abrazado a la Coca-Cola.
Mirá, y la nombró. Escuchame, y otro que me sorprendió ahora que está el concurso preventivo y demás, que dice la empresa mexicana. Dije, ¿cómo? La empresa mexicana.
Porque, sí, porque
el capítulo de Chiapas.
Sí.
¿Se puede explicar brevemente en dos títulos o tres?
Se puede explicar,
la empresa
sí.
mexicana pone en
sí, porque se habla porque es desde la distribuidora. La distribuidora es la que pone el nombre, está registrado bajo ese nombre. Es mexicana, yo en México los visité. En México vi justamente los desastres que hacían más allá de sus simpáticas publicidades, ¿no? Y cómo a través de un marketing brutal en donde la cartelería de la calle está totalmente copada, donde los negocios son el único negocio y tal vez la única salida laboral posible para muchas comunidades indígenas,
cartel.
Es poner una tiendita donde compren y vendan esos productos nada más. O sea, salen del campo, dejan de producir alimentos y pasan a vender y comprar estos productos. La gaseosa se metió hasta en sus rituales. Las personas que hacen los chamanes utilizan...
¿En Chiapas los chamanes?
En Chiapas utilizan la gaseosa para sacar los malos espíritus, para curar.
Para sacar el óxido también sirve de
sí,
los...
Sí, pero no
tornillos.
En Chiapas. En Chiapas
sí,
no,
claro.
En Chiapas y pintura, sí, sí.
En Chiapas y pintura. Bueno, eso, todo eso hace que el nivel de salud en México sea... gravísimo, y que en México hayan empezado también una de las
presidente
campañas más interesantes.
Era CEO. El presidente Vicente Zorro.
Fox.
Pero ¿cómo permiten eso? Que
Fox
un CEO
forme
parte de un gobierno.
Pero voy a decir algo. En el medio de todo ese
desastre.
En el medio
de la concesionaria, ministro de Transporte. Claro. Y así va poniendo a cada uno, ¿viste?
Sí. No, pero en el medio de todo ese desastre, lo que sí lograron fue ser el primer país del mundo que le puso impuestos, como al tabaco, a la gaseosa. Todos los refrescos, las bebidas azucaradas, tienen un impuesto que tiene que ser trasladado al cliente para... no tener, digo, para desestimar, ¿cómo se dice? El consumo, para bajar el consumo. Y no solamente eso, sino que con la plata que juntaron de ahí, volvieron a poner algo maravilloso, que es bebederos en las escuelas. No hay bebederos en las escuelas, los niños tienen que ir a los kioscos a comprarse la porquería que necesitan tomar porque se mueren de sed. Hay que volver a tener bebederos en las escuelas, hay que volver a entender que el agua es algo que se puede consumir para bajar la sed. Y es maravilloso. Cuando decís, ¿qué soluciones
tiene,
hay?
Tiene sus contras.
¿Vos preguntás qué comiste hoy?
Sí, estoy tratando de acordarme porque pasó mucho. Comí tarta de acelga con ensalada y me vine para acá.
¿Harinas, no?
Amasada por mí.
Siempre agua.
Sí, soy muy, muy aguatera, sí.
¿Y de postre?
Sí, sí, sí. No, no comí postres.
¿Y desayuno?
Una chocotorta, métele.
No, de desayuno comí un budín de banana. También comí harina.
Que todo lo haces vos.
No, ese lo habían me lo había traído una amiga que lo compró en un lugar que lo hacía.
También le mandan productores, siempre claro. Tiene gente amiga que la...
Tengo que ver mi man. No, pero trato a los productores siempre les compro, no les pido que me...
Bueno, chequen, Soles Barruti en Instagram, ahí pueden chequear un poco más de cada viaje, hay un aprendizaje y algo para entender un poco más. En lugar de enojarse por ahí, uno puede aprender, entender y cambiar de a poco. Los cambios radicales traen regresos radicales
a los malos
hábitos.
Y pensar que la verdad que tenemos un sistema alimentario que está mal, está dañado, no estamos comiendo lo que queremos, no sabemos qué estamos comiendo. Entonces tratemos de cambiarlo entre todos para algo mejor, con alegría y con entusiasmo, no como una condena, no tengo que tomar más, no sé qué. No.
Sole Barruti ha pasado por acá por Basta. Gracias, Sole.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.